este libro que tengo en mis manos, ustedes lo pueden ver a través de Duna.cl, lo estoy mostrando. Silencio en el estadio. Es un cómic y algo más, ¿ah? Porque tiene unos anexos que son muy interesantes. Y estamos con uno de sus autores, Álvaro Sofía, quien junto con Rodolfo Aedo son autores de este libro de Planeta Cómic. Álvaro, bienvenido a Aire Fresco. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento. Muchas gracias por la invitación.
Yo empecé a contar la historia porque la verdad que es una historia apasionante y tiene que ver con estos dos partidos del repechaje para llegar al Mundial del año 1974, que se da en condiciones especialísimas porque el primero de esos partidos ocurrió en septiembre, poquito después del golpe militar, septiembre del año 1973. Así que ustedes se imaginarán todo lo que eso significó, ¿no? Cuéntanos un poco cómo llegaste a esta historia, por qué te atrajo y por qué además lo convierten en ustedes en formato de cómic.
Yo creo que hay una mezcla entre curiosidad, admiración y pasión también. O sea, la curiosidad, porque cuando investigando sobre el golpe y esa época, nos llamó mucho la atención que la selección chilena viajara, se suponía que viajaba el 11 de septiembre a las 6 de la tarde y que viajaran en ese contexto, que fueran igual
y nada menos que a Moscú.
Claro. Entonces ahí viene lo de la admiración. Increíble. También porque la valentía de ir en ese contexto, siendo que muchos jugadores habían dado su público apoyo al presidente Allende, sí, entonces fue
Caselli, sobre yo creo el Pollo Vélez también, no sé, sí. Caselli sobre todo era un ícono,
claro. Totalmente. Y luego la pasión que tenemos nosotros por el cómic, por la historia, por el fútbol, y sobre todo que investigando era un episodio poco conocido. Como nosotros también nos decíamos, ¿cómo no vamos a saber más de esta historia? Si es muy muy atípica, es muy singular para lo bueno y para lo no tan bueno.
Claro, es una historia que como de alguna manera sabemos que la conocemos, sabemos que la sabemos, pero la recordamos poco. Y recordamos poco sus detalles. Esto está contado, está narrado además a partir de un utilero, ¿no es cierto? La historia de un utilero que le cuenta esta historia a su nieto. Cuéntanos un poco por qué esa forma de narrarlo y también por qué en cómic.
Sí, está contado desde el punto de vista del utilero, de un personaje ficticio, digamos, posible, pero ficticio, y apela a estas nuevas generaciones, al nieto, que crecieron y nunca conocieron los triunfos morales, que crecieron viendo a la selección jugar de igual a igual en todas las canchas, tener títulos, algo que no era. Entonces estaba frustrado y el abuelo le dice, bueno, pero no es lo único que es digno de recordar, la selección también ha hecho otras hazañas y quizás no son tan conocidas, han querido quedar silenciadas, y yo creo que ahí hay un puente intergeneracional. Y el cómic, bueno, porque nos llama, a nosotros nos apasiona. Yo, si pudiera, lo dibujaría, pero por suerte encontré a mi compañero Rodolfo Aedo, que tiene un talento especial. Yo lo nutro con referencias gráficas, con fotos de archivo, para que decir, mira, en esta viñeta debería parecer así o parecer asá. Y la gracia es que él luego lo convierte a su propio estilo, no es una copia. Y creemos que un lenguaje universal que le puede gustar a mucha gente, no, que quizás no está acostumbrado a leer texto, así 100 páginas de texto, pero que yo creo que le va a disfrutar con el cómic, también con un lenguaje que es más visual, más dinámico, y a distintas generaciones.
¿Cómo ves? Le recuerdo, estamos conversando con Álvaro Sofía, autor junto con Rodolfo Aedo del libro Silencio en el Estadio, un cómic acerca de estos partidos de repechaje para que Chile lograra finalmente, y bueno, y lo hizo, ¿no es cierto? Era el Mundial del año 1974 ya en Alemania. Tú eres de formación historiador, sí. ¿Cierto? ¿Cómo es el acercamiento a una historia de este tipo, donde se tocan temas que son tan duros, tan significativos para el país, tan transformadores en definitiva, en todo sentido, ¿no? es una es es al mismo tiempo un hecho político, pero al mismo tiempo una tragedia, con crimen de por medio. ¿Cómo se hace esa lectura y esa transformación, digamos, de esa historia en un libro que está orientado a jóvenes, a niños, a personas que no vivieron ese momento, y también, por supuesto, adultos, pero que llega a personas que no vivieron ese momento?
Claro, primero es con mucho respeto, por suerte, como ya han pasado casi 50 años, el próximo año son 50 años, una distancia bastante prudente. Yo no viví el golpe, yo sí nací en dictadura, pero no viví el golpe, mi compañero el dibujante tampoco, y creemos que hay mucha gente que claro, por ahí incluso está cansada del tema, dice, ¿hasta cuándo? Otra historia más sobre esto. Pero la verdad es que la idea es, digamos, que mientras no veamos esa herida, no, y no sigamos teniendo la información que todavía no se tiene, no vamos a poder seguir hacia adelante. O sea, lo que queremos no es repetir lo mismo, sino que justamente poder mirar hacia adelante, y para eso hay que reconocer las cosas que pasaron y aprender de ellas para que no se repitan. El libro no está dedicado solo a los niños y a los jóvenes, ¿no? O sea, en ese sentido apela a otras, a muchas generaciones que crecimos quizás leyendo historietas o no, pero que todavía en este caso apela a otros temas que son por ahí no tan de la aventura, de la fantasía, y con mucho respeto, con hoy en día hay muchas fuentes que es más fácil consultarlas, digamos, archivos digitales de la Biblioteca Nacional, otros presenciales, en Google uno puede encontrar referencias, pero aún así hay poco sobre el partido mismo de Moscú. El de Santiago hay más. Y bueno, ahí recopilando piezas a piezas, y tratando de armar una recreación que no es un libro de historia. Yo no me dedico a la historia, ni a la pedagogía, ni a la investigación. Sí estudié historia, tengo esa formación de base, pero lo que quisimos fue recrearlo de una manera más dramatizada.
Álvaro, ¿cómo fue el trabajo mismo de la creación, o el trabajo final, digamos, de este proceso? Porque imagino que obviamente se parte por la investigación. Tú ibas escribiendo los textos, y Rodolfo iba dibujando. ¿Cómo es ese trabajo, de alguna manera, a cuatro manos?
Sí, en este caso no fue tan lógico como tú dices. Yeah. Empezamos por ahí de una manera inorgánica, pero que fue tomando cuerpo. Ajá. Yo me acuerdo la primera vez que le presenté la idea al editor, eran 18 páginas, y dijo, sí, tiene buena pinta, pero le falta. Y de ahí seguimos trabajando. En vez de partir por la investigación, desarrollamos el guión, y lo fuimos complementando sobre la marcha con la investigación, con las referencias gráficas. Y luego lo que nos ayudó mucho fue contar con una herramienta que es un guión técnico. Dos columnas, en una donde se dice lo que vas a ver, lo que tienes que dibujar, y otra donde se dice lo que se va a leer. Y eso nos sirvió mucho porque el dibujante vive en el sur, bastante al sur.
Caleta Tortel vive.
Caleta Tortel. Sí. Entonces, claro, las posibilidades de vernos y reunirnos y ponernos de acuerdo no eran tan fáciles, y eso fue un salto cualitativo en la forma de trabajar.
El libro va acompañado, o sea, el cómic, digamos, va acompañado de entrevistas. Está Carlos Caselli, Elías Figueroa, el Pollo Belli.
Sí.
¿Cómo esa entrevista la hiciste tú?
Sí.
¿Cómo fue ese encuentro con estos personajes que son ya legendarios?
Sí, bueno, no fue fácil a veces dar con ellos. Dirán, ¿no? Otro más que se acerca con alguna idea loca, pero sí fueron súper generosos cuando nos juntamos de abrir sus recuerdos, de contar sus impresiones. Algunos, claro, que eran más cercanos al gobierno de Allende, vivieron la cosa de una manera, otros de otra, pero con mucha admiración y respeto, o sea, conocer a estos próceres, a estos jugadores que han marcado una época. Ellos también estaban muy contentos, conmovidos de que esta historia pueda seguir conociéndose, si bien hay episodios tristes, sí tiene un giro como hacia la esperanza, pero de que se conozca, porque claro, ellos durante mucho tiempo fueron inapelablemente los mejores jugadores de fútbol de Chile. Y ahora tenemos una generación que le está haciendo la collera,
claro,
o la superó. Y yo creo que no hay que competir, yo creo que cada uno tiene su justo valor. Y
es que a ellos les tocó también, luchar contra otros jugadores, luchar en decir, contra otros jugadores o contra el imaginario de otra generación que la generación del 62.
De acuerdo, que
fue muy potente también, y hay nombres legendarios. Y después viene, claro, esta otra generación de jugadores que tuvieron harto tiempo, además, y hay presencia de Caselli durante Caselli, Pollo Belli y Don Elías, para qué decir.
Sí, jugaron como mucho, 15 años
la selección. Jugaron mucho tiempo. Y después, claro, uno, por temas generacionales, yo por lo menos tengo mucho cariño a la generación del 82, que bueno, que no terminó muy bien en ese mundial, y posteriormente la del 98.
Sí.
Pero claro, si uno se pone realmente exigente, cuáles son los nombres del fútbol, los no sé, 8, 10 nombres fundamentales del fútbol chileno, claro, están probablemente estos tres, y varios de la generación dorada, de la generación actual.
Claro, también sí, claro, falleció, pero Chamaco Valdés,
claro,
el mismo arquero Olivares, ahí, los hermanos Rodríguez, hay varios jugadores ahí que dejaron huella, pero fueron súper generosos, como te decía, Eduardo Belli, o sea, Leonardo Belli, tuvimos una larga conversación, fue difícil editarla, porque eran muchas cosas interesantes, otras fueron más cortas y precisas, estaba más apurado, pero fue un bonito trabajo, y darle también una nueva lectura al mismo episodio. Está el cómic, están las entrevistas, donde incluso a veces dicen, oye, lo que ustedes cuentan no fue tan así. Digo, bueno, no importa, es nuestra recreación, no es una, lo que no pretende tener la verdad. Es una recreación de algo que no se ha visto, porque el partido de Rusia, por ejemplo, no se grabó, no se transmitió.
Qué increíble, ¿eh?
Y incluso el 2017 hubo una delegación de periodistas chilenos que fueron a la Copa Confederaciones y estuvieron indagando y volvieron con las manos vacías, ¿no? Curioso que la Unión Soviética no haya grabado.
No ha tenido ningún registro de esa historia. No hemos contado la historia, no quiero tampoco contar demasiado, porque para que la gente, no es que, claro, esto es lo que ocurrió, esto es un relato histórico de algo que ya conocemos, ¿no es cierto?, cómo empieza, cómo termina, pero en los detalles está el secreto de la narración, ¿no es cierto? Pero fueran dos partidos, el primero de ellos en Moscú,
cierto,
¿no es cierto?, empate a cero, y todo se jugaba en el segundo partido, en definitiva, que iba a ser acá en Santiago. ¿Y qué pasa ahí?
¿Qué pasa? Que la Unión Soviética pide, presenta reclamos y pide jugar en cancha neutral, porque el Estadio Nacional estaba siendo utilizado como centro de detención y tortura. El gobierno de la Junta de Gobierno puso a un almirante en la ANFP, o la Asociación de Fútbol Profesional de entonces, y recibieron a una comisión de veedores de la FIFA, que vino en los primeros días de noviembre o fines de octubre, y visitó el Estadio Nacional y dijo, como un diario tituló al día siguiente, que la FIFA dijo que al mundo que la vida en Chile es normal. En noviembre del 73, y omitiendo que había más de 4.000 detenidos en ese momento en el estadio.
¿4.000?
Sí, como lo supimos, porque revisando los diarios, al día siguiente sale publicado la cantidad de detenidos que quedaban.
Uno pierde la dimensión, no recordaba que fueran tantos en el Estadio Nacional, digamos.
Claro.
Miles en distintos centros de detención en Chile, pero claro, en el Estadio Nacional el número es enorme.
Y los días después de que vienen estos veedores, que no sé qué es lo que vinieron a ver, porque les mostraron cómo estaban pintando la galería, arreglando la reja, y le mostraron la parte bonita, y después hubo un día de visita en el Estadio Nacional, y están las fotos, ahí también están en el libro, y después hubo...
¿De visita de familiares?
Familiares, o sea, es una prueba fehaciente de que había detenido el día anterior. Y fueron liberando, por suerte, detenidos poco a poco. A partir de ahí, no sabemos si los liberaron a todos, es muy probable que algunos no lo pudieron contar, pero es un hecho, claro, ese es un hecho, más allá de las interpretaciones, y bueno, luego hay otros suposiciones. Esto es un hecho, hay otras que son suposiciones. Por ejemplo, el partido, bueno, finalmente la Unión Soviética pone su reclamo, y la selección chilena la preparan para salir al campo, aunque no se presente el rival, y es un poco lo que está en la portada, y hacen simular como que si como ya que no se presentaron, vamos a hacer un gol simbólico. Eso ya está más documentado, se pueden ver esas imágenes, pero lo que digo que es suposición es si había o no detenidos o detenidas ese día en el estadio. Eso no lo sabemos.
Ya.
Pero sí, el día de que vino la FIFA, había detenido.
Claro, impresionante que no haya ninguna reacción frente a eso. Y claro, es probable que tiene que ver con los tiempos que estábamos viviendo en ese entonces, no solo en Chile, sino que en términos mundiales, o sea, y sobre todo en Latinoamérica. Había estos procesos se dieron antes o después de una manera similar, por lo menos en todo el Cono Sur.
Lamentablemente.
Hubo golpes de Estado, hubo dictaduras, hubo desapariciones, hubo tortura, asesinatos, etcétera. O sea, claro, y hay en ese sentido una especie de insensibilidad bien fuerte en relación, o sea, en esas autoridades y en esos organismos.
Claro, la FIFA, bueno, tiene hartos episodios tristes como este, mismo Mundial de 78 en Argentina. Y tampoco es primera vez que un gobierno, ya sea legítimo o no, ha sacado réditos del fútbol. Eso es algo bastante conocido, lamentable, pero
como
conocido.
Hubo una visita entre medio, una visita a la Moneda, ¿no? Del equipo.
Sí, hay una
la Moneda, ¿no?
Hay una, sí, hay una recepción de la junta a los jugadores cuando vuelven de Moscú.
De Moscú, ya.
Aunque sinceramente la fotografía que encontramos parece medio trucada. Ahí lo pueden ver en el libro. Yo no lo diría tan tajantemente, pero parece media un fotomontaje. Pero sí, desde el momento que se bajaron del avión, cuando volvieron de este viaje, los representantes de la junta se acercaron como a felicitarlos, a decirles que eran los representantes de este nuevo Chile, de la reconstrucción nacional, y que eran un ejemplo para todos. Y con el fútbol no se metieron. Eso es algo que también conversamos con los jugadores en la entrevista. Ellos son conscientes que con el fútbol no se metieron. Uno con todos, pero con algunos lamentablemente sí, pero en general sabían que mientras al fútbol le fuera bien, ellos iban a tener menos oposición.
Claro, y por supuesto la posibilidad de ir a un mundial, y ese mundial iba a ser transmitido obviamente por televisión y tal como fue, ¿no es cierto?
Claro, está el legítimo anhelo de los deportistas también, que eso es sobre todo lo primero, de querer ir a un mundial.
Claro.
Sí.
Claro, ellos de todas maneras deben haber tenido también una especie de contradicción vital, sobre todo los que algunos de ellos que fueron más militantes o militantes directos o afines, digamos, al gobierno de Allende.
Sí, bueno, hay un el partido de ida, casi todos coincidían en que tenían ese anhelo desde su sueño de infancia de llegar a un mundial. O sea que hay un componente de eso que está metido en el fútbol. Y por supuesto otro componente de que estando en el estadio, perdón, en el hotel donde se alojaron en Moscú, los visitaron delegaciones de estudiantes chilenos que estaban becados en la Universidad Lumumba y que no podían volver.
Claro.
Y no pudieron volver. De hecho hay un libro sobre eso también. Y les preguntaban, bueno, cosas que si tenían noticias frescas de Chile, no había muchas noticias, hasta le pedían que llevaran cartas a sus familiares, y ellos sabían que al salir a la cancha no solo estaban ellos ahí, sino que también había el anhelo de darle una alegría a Chile.
Estamos conversando, les recuerdo, con Álvaro Sofía, autor de Silencio en el Estadio, junto con Rodolfo Aedo. ¿Vas a seguir trabajando en otros cómics? ¿Te vas a meter de lleno? Porque este es el primero, ¿no es cierto?, que publica.
Sí, esta es la primera novela gráfica. Y sí, tenemos otro proyecto ahora con Rodolfo Aedo. Y también con Cristian Dokolomansky, que es el tercer mosquetero de este grupo, porque él es la persona que le pone los textos a los cómics, que es un arte muy sutil.
Ya.
Y lo está muy bien logrado en este libro. Así que con el mismo equipo,
claro,
vamos
eso,
a
eso
trabajar
es,
otro.
Eso es a mano.
No, hoy en día
es con
computador, pero claro, hay que saber dónde ponerlo para que no te tape el dibujo.
Ya.
para que claro, el orden de la lectura
es un arte en sí mismo, ¿no es cierto?
Sí, a veces no estos,
globitos, ¿verdad?
No muy reconocido, pero un gran trabajo.
Y hacerlo y hacer digamos que fluya la lectura, porque tampoco es, sobre todo para la gente que no está tan acostumbrada a los cómics, uh-huh. a las novelas gráficas, de repente puede ser un poco difícil. ¿Y se puede contar de qué va este próximo libro, no?
Sí, mira, es como la biografía de parte de la biografía de un escritor. Uh-huh. Antes de ser conocido y que tiene un viaje que lo va a marcar, también es una mezcla entre historia y ficción. Uh-huh. Pero quisiéramos dejarlo hasta ahí. Yo creo que el lo estamos desarrollando ahora y lo vamos a terminar de aquí al próximo año. Y lo que te iba a decir que este Silencio en el Estadio es un libro que le puede gustar a las personas que les gusta el cómic, es un libro que le puede gustar a quienes les guste el fútbol, por supuesto, y también a quienes les guste la historia. O sea que hay esas tres aproximaciones. No porque tenga dibujos es infantil sí. o de aventura. En este caso se tocan temas más densos o más de otro peso, pero yo creo que el conjunto igual tiene un ritmo que lo van a pasar bien con la lectura.
Álvaro Sofía, autor de Silencio en el Estadio, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna, que estés muy bien.
Muchas gracias, cuando quiera.
Ya nos vamos, vienen Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, a las 8 Terapia Chilensis con Matías Rivas, Arturo Fontén y Sofía García Huidobro, Sintonía Crónica Epitafio viene después con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María, y mañana a las 8, a 20 horas, Duna Jazz con Santiago Ramírez, y nosotros nos juntamos el día lunes a las 6 de la tarde para más aire fresco. Estén bien, chao.
...1905... Jack London publica Colmillo Blanco, Julio Verne, El Faro del Fin del Mundo, Albert Einstein, La Teoría de la Relatividad. Ocurre el domingo